Seguimos adelante aquí en la mañana de El Espectador, también por Concierto Urbana, en este estudio multiplataforma que se ha montado por parte de la radio aquí en la Expo Prado 2015, donde están encantadas las tertulianas de este miércoles. Jimena Olascoaga, ¿qué tal? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo te va?
Bien, para ti una connotación importante porque, como suele decirse, es la fiesta del campo en la ciudad.
Exactamente, no solo por ser del interior y ser del Partido Nacional, estamos como en casa en Montevideo y uno se siente un poco más alegre durante toda esta semana.
Pero hay una connotación partidaria de la Expo
También
Prado.
Tenemos el Sarabia Prado, que aparte de la Expo Prado siempre está de acuerdo con fechas partidarias muy sensibles nuestras, y nosotros tenemos una tradición muy fuerte de, bueno, festejar un acontecimiento triste, pero del cual hacemos una fiesta a la que están invitados mañana a las 21 horas.
Mañana a las 21 horas aquí en la,
Rural.
En la Rural.
Las parroquiales son de Soria.
Bien, Patricia Soria.
Hola, buenos días a la audiencia, buenos días para todos y todas. Bueno, ayer tuvimos el plenario por el voto en el exterior. Estuvimos allí en la
foto muy linda que tuiteamos y retuiteamos.
Ah, muy bien, muchas gracias. Estuvimos en la Facultad de Ciencias Sociales, así que estuvimos como en casa, con la presencia de algunos connotados como Gerardo Caetano. Por suerte tuvimos un acompañamiento muy interesante de parte de la academia que me gustaría resaltar y agradecer.
Bien, María Iguat, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, yo sin mensajes, sin sentirme como en casa, sin festejar nada sectorial ni nada, pero muy contenta de estar acá en este estudio precioso.
Bueno, y también está con nosotros desde temprano María Elena Laurnaga. ¿Qué tal, María Elena?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, disfrutando de este día y espero que la gente de Montevideo disfrute del Prado también, de esta exposición.
Ojalá que sí. Bueno, vamos a seguir de cerca mucho aquellos temas que tienen que ver con esta muestra agroindustrial y ganadera, pero también con la realidad, con la actualidad, con esto que nos está en alguna medida interpelando como sociedad, acaso, o que ha generado mucha angustia la situación de estas familias sirias instaladas en nuestro país por medio de un plan de refugiados que fue impulsado por el expresidente José Mujica. Tres de estas cinco familias viven en Montevideo, dos en el interior, una en la zona de Piriápolis y otra en Juan Lacase. Pero hace tiempo estas familias están manifestando inquietud por su futuro en Uruguay. Sin ir más lejos, el pasado 5 de agosto, una de las familias pasó más de 20 días retenida en el aeropuerto de Ataturk, en la zona de tránsito en Estambul, hasta que fue deportada a Uruguay por no tener la visa correspondiente. El padre de esta familia expresó que no se puede vivir con 12 o 13 hijos en Uruguay. Es muy caro este país, dijo este señor. Desde el lunes están instalados ahora en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, reclamando que quieren volver al Líbano, donde está el campo de refugiados en el que estaban. Al respecto, el presidente José Mujica expresó: es natural que quieran ir a un lugar con mayor afinidad cultural como el Líbano. A un uruguayo le pasaría lo mismo si debe ir como refugiado a un país tan distinto desde el punto de vista cultural, agregó Mujica. También vamos a escuchar ahora lo que decía a El Espectador el secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Javier Miranda.
No quiero minimizar el asunto, o sea, sí creo que hay dificultades de inserción, pero creo que son dificultades de inserción normales, previsibles, que estaban dentro del esquema que uno podía imaginarse que podía suceder. En el programa, una de las cosas que está previsto, ellos tienen un documento de viaje, se llama Documento de Identidad y Viaje, que pide el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el Estatuto del Refugiado, de la Convención del Refugiado de ACNUR. Pasaporte en Uruguay, por disposición constitucional, se da únicamente a los ciudadanos uruguayos, y ellos no pueden ser ciudadanos uruguayos todavía, porque para ser ciudadano se requiere un cierto periodo de erradicación en el Uruguay que no lo han cumplido. Entonces, lo que tienen es un documento de viaje que les habilita a entrar y salir del Uruguay libremente como cualquier habitante de la República. Ahora, el que sean recibidos en otro país ya no depende de Uruguay, depende de los otros países.
Vamos a una primera ronda de comentarios con María Iguat.
Es una situación dolorosa, es difícil opinar sin juzgar, porque en realidad, como decía el Pepe, como dijo Javier Miranda, como dice todo el mundo, la situación es entendible, la cultura es muy diferente, es un país caro, eso lo sabemos todos nos quejamos de que está caro Uruguay, ellos también. El tema es que Uruguay está haciendo lo mejor posible, está haciendo muchos esfuerzos por ayudarlos. O sea, la situación de la que vienen, yo creo que es mucho peor que la que tienen acá. pero a la vez no puedo decir son unos mal agradecidos, como he leído por ahí, o nada les sirve. Yo no, es difícil habituarse a una cultura totalmente diferente. Digo, las mujeres no trabajan, entonces obviamente tienen menos ingresos. En nuestra cultura las mujeres trabajamos a la par, en lo posible nos pagarían, todos queremos que nos paguen lo mismo, pero bueno, eso es otro tema. Pero todo influye a que la situación sea difícil de entender, difícil de opinar, pero a mí el sentimiento general es, me da tristeza la situación.
María Elena Laurnaga.
Bueno, comparto que es una situación muy compleja. Yo creo que hay una parte del problema que tiene que ver con el desarraigo, que tiene que ver con la distancia cultural, como recién se mencionaba, que hay entre este país, obviamente, y la cultura de ellos. Pero hay un factor muy importante que se menciona poco acá. Sus familiares están allá. Están en Líbano, que pudo salir de la guerra,
claro,
o están en Siria, o están aspirando a ingresar a países próximos. Entonces, es cierto que tiene sus afectos y sus redes familiares allá, y el traslado de una familia, por más que sea una familia entera, una pareja con 12 hijos, como este señor, u otras colmenos, implica un desarraigo muy importante. Entonces, hay una dimensión subjetiva que es comprensible, que es cultural y que es afectiva. Hay otra dimensión objetiva que yo me pregunto cuál es, porque acá están pasando varias cosas. Yo creo que acá lo que está pasando también es que Europa abrió sus puertas a los refugiados que vienen de Siria. Alemania abrió sus puertas y generó la apertura de los demás en una situación que es dramática, terrible. La vergüenza global, porque eso no es una vergüenza para Europa solamente, es una vergüenza mundial lo que está pasando con todos los refugiados, algunos de las guerras como estas familias y otros de Siria, y otros de la miseria, como los de África, ¿no? Entonces, lo que está pasando también acá es que Europa abrió las puertas y Europa parece como el lugar mítico donde quiero ir, porque parece porque tiene mejor calidad de vida que la que puede ofrecer Uruguay, y eso seguramente está operando también. Lo que yo me pregunto es si además hay otras causas que están operando, hay gente que lo está organizando o no para pedir su salida al país. No tengo esa información.
¿No tienes y por qué lo insinúas, no, María Elena? Porque has recibido...
Lo insinúo porque me parece demasiado articulado, digamos, esto. Yo entiendo, creo que uno de los factores principales es el cambio de la situación en Europa y la apertura de Alemania a recibir a los inmigrados. Y eso tiene que haber generado una expectativa de integrarse a un mundo central, al primer mundo, a un lugar más desarrollado. Pero a mí me resulta también un poco, por lo menos particular, que haya una articulación tan congruente, incluso entre las familias que están viviendo en el interior con otras condiciones. Comparto que este es un país duro, no es para hacerse rico e inmigrar a Uruguay en esta época. Tengo otros comentarios, incluso críticos, para hacer después, si querés.
Sí, claro, con gusto.
Una segunda ronda.
Sí, porque creo, además...
Porque creo que Uruguay no tiene una política de migración.
Bueno, aquí tengo anotado este concepto.
Estratégico.
Aquí he anotado este concepto para la segunda ronda de comentarios y tiene que ver con otro concepto que se manejó en estas horas. ¿La improvisación? ¿Acaso hubo un cálculo político? ¿Acaso también electoral que salió mal? Eso queda planteado para la segunda ronda de comentarios. Ahora sigo con Jimena Olascuaga.
Sí, con respecto a ver, hay que diferenciar también políticas migratorias de refugiados. Es diferente un inmigrante, o sea, por cual sea la causa, un refugiado que tiene un estatuto. No hay que olvidarse que Uruguay tiene un acuerdo firmado el 20 de junio de 2014 con ACNUR, que es de tener una política de refugiados, y hay un número de refugiados que está estipulado y es un acuerdo que tenemos un compromiso internacional al cual asumimos. También me parece muy responsable de parte de Mujica, por más pintoresco que todos sepamos que es, decir que siendo él la cabeza que trae a los sirios, a los refugiados en Uruguay, si se quieren ir, que se vayan. Como diciendo, bueno, a mí la verdad yo ya está, yo no soy presidente, no me importa, ya no gané el premio Nobel, porque también era ese otro tema. En un momento, como María Elena me dice, pueden haber teorías especulativas que hay una articulación política, pueden haber teorías especulativas que se hizo todo esto también por un tema de posicionamiento internacional. Porque después cuando hablamos de desagradecidos, si uno hace un acto humanitario como país de traer refugiados, no puedes pedir el agradecimiento de los refugiados, porque entonces que estás haciendo un acto para que te lo agradezcan y te alaben para toda la vida, gracias que me dejaron venir a Uruguay, y es caro. O sea, 26 pesos el boleto urbano para pagar la de 11 chiclines. Yo siempre me quejo del boleto y lo voy a seguir haciendo. Es carísimo. O sea, mandamos a la escuela con lo que sale, la movilidad directamente, es caro. Y es verdad que es inseguro. Ahora, que no se compara con las condiciones de una guerra, también es cierto, tampoco es la pavada. Ahora, hay una situación que yo creo que no va por articulación política, que es por un hecho de que hubo una familia que se va al exterior y queda 20 días en un aeropuerto. El que haya tenido que hacer una escala en un aeropuerto internacional larga, sabe lo insufrible que es. Imagínate 20 días en tránsito, tipo la película de Tom Hanks, pero al peor estilo.
Apunte
se fueron sobre... sabiendo, ¿eh? Se claro, fueron sabiendo, se fueron jugados.
No es un tema de Uruguay, es verdad.
Es un tema de los otros países.
Es verdad lo que dice Miranda.
Uruguay, que traerlo de nuevo.
Uruguay no tiene por qué, ni puede incidir en las visas que dan los ajenos países. Y si ellos deciden viajar
sin
visa, es a propio riesgo, también hay hay que hacer un mea culpa, que hay una falta de información. Porque si vos tenés a unos tipos que están, que no saben ni siquiera hablar el idioma, que lo tenés en calidad de refugiados, y sabés, porque aparte se reconoció por parte del Estado, que sabés que van a viajar al otro lado del mundo con 3 o 4 conexiones, y ni siquiera te cerciorás de que tengan bien las visas, ahí hay algo burocrático básico mínimo que falló.
Patricia Soria.
Sí, bueno, hay todo un tema cultural que sin duda alguna está fallando. Y cultural me refiero a Uruguay, ¿no? Justamente a los refugiados que hemos acogido en el país, que vienen obviamente en situaciones terribles. Y bueno, yo primero que nada celebro el gesto de Uruguay de poder acoger a estas familias que vienen en situaciones terribles. Estamos hablando que son 12 millones de sirios que están dependiendo de una ayuda para poder sobrevivir. O sea, la situación es muy crítica y es terrible. Y yo he participado de algunos seminarios de Susana Mangana, cuando estaba recién madurándose el tema, y todos nos preguntábamos cómo poder ayudar a esta situación. Y me parece fundamental la acción de Uruguay de poder ayudar. Ahora también, estamos atravesando en este tema también todo lo que es el tema del impulso y su freno, que veníamos hablando en varias tertulias acerca del cambio de gobierno, ¿no? Ese tira y afloje, esos cambios y continuidades que se están viendo, se están observando. Yo creo que hay una falla que obviamente se arrastra desde el gobierno anterior en cuanto a la programación de esto, porque si bien existe un programa, yo creo que se está fallando, porque el causal de que esta familia en Piriápolis intente migrar es por una denuncia porque no estaban mandando sus hijas a la escuela. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no están mandando sus hijas a la escuela?
¿No será que estamos fallando?
¿No estamos fallando como sociedad? ¿No le estamos dando realmente la acogida que merecen y el lugar que merecen en la sociedad? Si nos ponemos a discutir que si las niñas tienen que usar o no el velo en la escuela, ya eso es un parate muy importante, y no estamos tomando el tema con la sensibilidad necesaria. Sin duda alguna que como sociedad tenemos que ser un poquito más críticos, bajar un poco dos cambios, me parece, y tratar este tema con la sensibilidad que merece.
¿Adviertes, como insinuó María Elena, que hay de pronto detrás una articulación política para que se desencadenen estos hechos, o como lo señaló Jimena, que todo obedeció a un cálculo de José Mujica en pro de ese premio Nobel?
No, ni para un lado ni para el otro. Yo creo que yo le creo a Mujica en todas sus acciones. Realmente yo compro el paquete que intenta vender, y no creo que esto haya sido con doble intención. Ahora también me parece de que ellos están en su derecho de protestar. También me parece muy interesante resaltar que si esto pasara en otro país, yo no sé si podrían estar frente a presidencia, en la manera que están acampando,
con la gente que se va a sacar las fotos,
la gente que se saca la selfie, que parece que están en Villa Dolores, no en la Plaza de Independencia.
Es como un atractivo, ¿no?, turístico más de Montevideo. Sí. Es horrible.
Previo a la Ciudad Vieja.
Sí. Yo pensaba mi segundo comentario por ese lado, ¿no? Como sociedad, ¿qué dice esto de nosotros? Porque empecemos por cuando se dijo que íbamos a recibir familias sirias en calidad de refugiados, un montón de gente puso el grito en el cielo, que cómo íbamos a hacer eso habiendo tanta gente que necesitaba ayuda acá, cómo íbamos a priorizar a las familias sirias en vez de a las familias uruguayas. Esa misma gente es la que cuando apareció la foto del niño en la playa, una foto desgarradora, es la misma gente que dijo qué estamos haciendo como humanos, que no protegemos a estos niños. Sí. Es la misma gente.
Ahora
y ahora esa gente es la que va y se saca la foto con los sirios en la plaza y decir, mira, tengo un sirio y mira, apoyo que se queje de lo que no le gusta.
Esa misma cabeza es la que gobierna que... Europa, ¿no? O sea, Europa tenía las puertas selladas, no cerradas.
Y de repente las abrió.
Sale la foto de Alan tirado en la playa con 2 años y boom, humanitario, el municipio de Barcelona crea un lugar de base de datos.
Una cosa es poner el problema lejos y otra cosa es manejarlo cuando está en casa el problema. Yo lo primero que quiero decir es que yo fui una refugiada de Naciones Unidas, ¿ah? Y tengo el estatuto, fui estatuto de refugiado de Naciones Unidas por ACNUR y viví en Brasil perseguida por razones políticas durante la dictadura. Me tuve que ir sola. Con 26 años, un día para el otro, y estuve viviendo en Brasil y vivíamos en viviendas colectivas, en el barrio más modesto de San Pablo, nos daban un paquete de comida seca por mes, y después pedí prestada una máquina de coser para poder, todos los que me están escuchando saben que esto es verdad, y muy verdad. Nos prestaron una máquina de coser para poder trabajar vendiendo ropa artesanal, cosiendo, y bueno, poder comprarte, por ejemplo, un diario, que no podíamos hacerlo, o bueno, o sostenerte de otra manera, porque con una canasta seca por mes no alcanzaba. Yo quiero decir que tengo un profundo agradecimiento a lo que ha hecho Naciones Unidas en ese periodo por nosotros. Por lo tanto, estoy hablando con propiedad. Ay, sí, es cierto que una cosa es el país de tránsito, los países vecinos son países de tránsito, y hay un estatuto especial para eso, y otra cosa es un país de residencia. Muchos de nosotros nos negábamos a irnos a Noruega o a Suecia en ese momento, que eran los únicos países que tenían capacidad de recibir. También en esa época los países cerraron su cupo de ingreso porque desestabilizaba económicamente a los países ingresar. El más solidario de todos fue Venezuela en aquella época, México, después París, Francia. Bueno, los países que tenían mejores condiciones socioeconómicas, como los países nórdicos, fueron los que mantenían todavía cupos. Yo logré quedarme en Brasil. Lo que quiero decir con esto es, el problema hay que tenerlo en la piel o hay que tenerlo enfrente a la plaza para poder hablar de él. Las mismas personas, comparto lo que decía María, que critican lo que pasa en Europa, que es terrible, no saben manejar lo que está acá, lo que está pasando acá. Lo que yo sí digo, y me comprometo como mujer política también a colaborar, es en la formulación de una política de migración. La migración reconoce de alguna manera la diferencia, obviamente, entre situaciones personas refugiadas y personas migrantes. Si vos sos un país de destino para personas refugiadas, en realidad le estás dando carácter de migrante a esa persona y tenés la responsabilidad de ofrecer condiciones para que esas familias efectivamente puedan insertarse. Acá hay un trabajo cultural y hay un trabajo también de sustento material de recursos.
Cuando yo te mencionaba, María Elena, lo del concepto de improvisación, ¿tú coincides con eso? ¿Con que efectivamente hubo algo
yo
de eso?
Yo coincido que una política de migración lleva mucho tiempo de elaborarse y construirse. Un país como este, que estaba enterrado bajo una crisis de 40 años, logró una cosa maravillosa que la logró Mujica, a quien yo critico en muchas cosas y realmente le creo también, como decía Patricia Soria. Creo que Mujica logró colocar a Uruguay en el mundo. En este momento están llegando muchas mujeres y hombres de República Dominicana, por ejemplo, migrantes, a trabajar en condiciones desventajosas al Uruguay. Todos saben, los emplean en sus comercios, como vendedoras, no con todas las condiciones legales, como guardias de seguridad, muchas mujeres haciendo la prostitución. O sea, estamos siendo un país receptor porque hay una imagen en el mundo que colocó a Uruguay otra vez en la agenda internacional. El problema es que tenemos que saber qué podemos y qué no podemos dar. Uh-huh. O cómo prepararnos para poder brindar una condición de migración o de refugio humanamente sustentable. Y bien, en eso estamos trabajando.
Voy a ir con Jimena Olascuaga. Antes un apunte de María Iguat.
Pequeño. Vos decías recién improvisación. Yo lo veo más como situación de emergencia y hay que hacer algo ahora. Sí, capaz que se improvisó más de lo deseado. Obviamente estamos de acuerdo que no se tomaron todas las medidas que se tendrían que haber tomado. Pero la situación no permitía mucho esperemos, planifiquemos, organicémonos y después traigamos. La gente tenía que salir de Siria porque si no se moría. Entonces, bien. Sí, se habla de improvisación, pero hay una razón
hay
para
emergencia,
esa improvisación. Claro. Hay emergencia.
Está el concepto de la emergencia. Vamos a escuchar el mensaje de una oyente, pero antes también la lectura de algunos mensajes a través del SMS. Dice Pablo, con todo respeto, para mí el mayor problema de las familias sirias es el choque cultural. En su sociedad, la mujer prácticamente es un adorno, está para tener hijos y hacer las tareas de la casa. Ni hablemos de la idiosincrasia, dice uno de los mensajes. Mis abuelos también fueron inmigrantes, dice otro, pero no a costa del pueblo. Esto es algo que también se ha advertido como comentario bastante generalizado, decir, bueno, pero ¿para qué te estoy pagando yo si te querés ir además? Se han generado debates allí en la misma plaza, con gente que los ha poco menos que interpelado y acosado. La misma gente que aplaudió la llegada de los sirios, ahora los tilda de malagradecidos y gritan que se marchen. No sean hipócritas, dice Mauricio. Y escuchemos este mensaje de voz.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Hablando de las familias sirias, todavía la gente no entiende en el mundo que los musulmanes, en general, pretenden que todos tengan la misma ideología, los mismos gustos y también todo lo que ellos quieren. Así que son más bien, ellos se imponen, critican Occidente y la verdad que todos quieren vivir en Occidente, pero al estilo de ellos. Para mí, acá estuvieron muy mal y ellos que no tienen vergüenza de agarrar la Plaza Independencia. Yo no sé quién les dijo que tenían que ir a la Plaza Independencia, a un país que los acogió. Muchas gracias.
Bueno, esa mirada crítica de muchos oyentes referido precisamente a eso. Critican Occidente, pero quieren vivir en él, no tienen vergüenza. Bueno, ese tipo de conceptos que, por otra parte, más allá de que puedan molestarnos más o menos, son bastante frecuentes por estas horas. María Elena.
Sí, bueno, afortunadamente no se escuchó mucho, yo no pude escuchar mucho el mensaje de voz, pero creo que la gente que critica tan livianamente ahora tiene que pensarse a sí misma qué puede hacer, positivamente por eso.
Jimena,
yo quiero
ahora,
un último mensaje que tiene que ver con el rol que cumplió la voluntad política de Mujica del gobierno anterior y del gobierno actual en recibir gente. Tal vez falta todavía construir esa política de migración y de refugio que mencionaba previamente, pero también generó una apertura de cabezas en América Latina, porque en este momento Chile, que no se le ocurrió brindar refugio a las víctimas de la guerra, está ofreciéndolo. Sí. Argentina está ofreciéndolo. Yo creo que son, a veces Mujica también ejerció un rol de liderazgo político que generó aperturas políticas, emocionales, intelectuales, que después tienen efectos positivos como este, ¿no?
¿Compartes eso, Jimena?
En parte sí, en parte no. Mujica, la verdad, a mí me tocó viajar en el momento que Mujica era presidente por varios países del mundo en un programa de estudio, y es verdad que la imagen que había de Mujica era una imagen en el desierto, era una imagen de líder mundial. Yo creo que lo que nos falta es que Mujica lo aterrice a la realidad uruguaya y que no tire esas bombas y deje, o sea, yo lo que criticaba más allá de eso no fue la iniciativa de Mujica de traer sirios o no, lo que critico es el hecho de, bueno, si se quieren ir, se vayan como respuesta a una crisis que hay y no retomar de nuevo el liderazgo que él supo asumir y que él supo mandarlo. No es que nos dejó solo un paquete, tampoco siguió con su rol de líder, pero también hay otro tema que en esto yo le doy la derecha a Fede Graña del Ministerio de Desarrollo Social, que comparte un programa con él. Fede contaba, y esto me enteré por parte de él, por eso lo menciono, que en Uruguay, además de los sirios, hay otras personas con calidad de refugiado.
Exactamente.
Hay colombianos, hay venezolanos, hay otras nacionalidades que no tienen este rum público, ni todo este apoyo o no apoyo, y la van luchando y se van insertando. ¿Cuál es la gran diferencia? Es lo que decía un comentario de un oyente, el choque cultural fuerte.
Claro.
Estamos preparados para tener eso, y es diferente un migrante que viene a trabajar con otras expectativas que quien sale de la guerra con distintos traumas, con distintos problemas, con distintas cosas para insertar en esta sociedad. Y es verdad que las familias sirias tienen el gran problema que solo el hombre trabaja, la mujer no, y tienen muchos hijos. Y Uruguay no es un país para ver una sola cabeza que mantenga un hogar y más de muchas personas.
Bien, debo hacer una pausa. Antes, algunos otros comentarios, y además quiero que escuchen a una persona que estuvo refugiada en Francia, contar su experiencia brevemente en un mensaje de voz. Vamos a ver si se escucha mejor. Además, a esta gente, dice un oyente, se las fue a buscar, no pidieron venir. Fue una movida de campaña electoral disfrazada de ayuda humanitaria. hablemos con la verdad, dice un oyente. Vamos a escuchar lo que nos decía esta señora que había estado refugiada en Francia.
¿Y vos? ¿Qué opinás?
Fui refugiada de ACNUR en Francia durante 5 años. Trabajé y estudié, trabajé pegando afiches, cuidando niños y estoy muy agradecida a la República de Francia. Vivía en un sexto piso sin ascensor, en un cuarto con el baño afuera y fui muy feliz.
Otro comentario que escuchábamos aquí, y después este tipo de mensajes que sigue llegando, o sea, son datos además, que se vayan, ellos viven muy diferente, que se vayan y que mermen los hijos. No podemos con los nuestros, no quieren ayuda, solo que les den riqueza, dice.
Bueno, en realidad son los que más le hacen caso a Sendic, que no sé si recuerdan que en un momento nos mandó a los uruguayos a tener más hijos para poblar la patria, básicamente. O sea que los sirios están contribuyendo a la política poblacional de Sendic.
Yo quiero mencionar que la psiquiatría, los psicólogos, el psiquiatra sostienen que un duelo lleva por lo menos 2 años. Imagínense lo que lleva a restaurar capacidades emocionales, psicológicas, para poder enfrentar todos los cambios culturales que hay que enfrentar, pero también un cambio de vida para poder hacerse cargo de su autosustentación.
Bien, vamos a hacer una pausa, luego de ella tendremos un flash informativo con Martín Maidana a propósito de las actividades del Prado y cerramos con esta tertulia de los miércoles.
Nuestras vías de comunicación.
Correo La Mañana
con N
@espectador.com.uy,
SMS
8810
y por Facebook tu comentario o sugerencia en La Mañana del Espectador,
porque es bueno escucharnos.